Creemos en el Espíritu Santo. Foro de discusión 3. En la Iglesia. ¿Por qué es importante considerar los antecedentes de la Iglesia en el Antiguo Testamento?
El trasfondo de la Iglesia en el Antiguo Testamento es esencial, porque todo el concepto del pueblo llamado por Dios proviene del Antiguo Testamento. Es fascinante que los padres de la Iglesia nunca consideraron seriamente la idea de que de alguna manera la Iglesia cristiana está separada de sus raíces del Antiguo Testamento. Cuando el santo Marción propuso que el Antiguo Testamento fuera descartado, no le tomó mucho tiempo a la Iglesia declararlo hereje. Fundamentalmente, creo que el punto se resume en la frecuente descripción que hace Pablo del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro Salvador. Él es de hecho Yahvé, y por supuesto, eso queda enmascarado en inglés cuando decimos que Jesús es el Señor. Bueno, para los judíos entendieron lo que eso decía: Jesús es Yahvé. Entonces, ¿quién es este Dios que viene? ¿En forma de bebé? Él es increíblemente el Yahvé del Antiguo Testamento. Él es aquel que viene a satisfacer en sí mismo su propia justicia. Si no conocemos el Antiguo Testamento como Iglesia, nos perderemos la trascendencia de Dios. Vamos a perder su justicia. Vamos a perder su santidad y vamos a reducir a Dios a un pequeño Dios útil que existe para nosotros. Por eso es esencial que la Iglesia del Nuevo Testamento esté fundada sobre las verdades del Antiguo Testamento.
Si pensamos en un texto como Primera de Pedro, capítulo 2, donde Pedro aplica toda una serie de títulos que originalmente le fueron dados a Israel en el Antiguo Testamento, ahora a la Iglesia. Eres un sacerdote real para ella, una nación santa, un pueblo que pertenece a Dios. Vemos que Pedro está enseñando a un grupo de iglesias en una variedad de regiones que son predominantemente gentiles, a verse a sí mismas como realmente el cumplimiento de las promesas de Dios, a Israel y a reconocer que esa es su identidad. Eso nos ayuda a nosotros ahora mientras vivimos este lado de la muerte, resurrección, ascensión y derramamiento del Espíritu Santo de Jesús para reconocer el significado de la Iglesia con título. El término griego Iglesia es eclesia y Jesús lo introduce en Mateo 16 y lo menciona nuevamente en Mateo 18. Parece algo inesperado. No aparece en ninguna otra parte de los cuatro evangelios. Por supuesto, aparece a menudo en los escritos de Pablo, pero Jesús esperaba que sus discípulos supieran lo que quería decir cuando habló de construir su iglesia sobre la roca. Él esperaba que leyeran eso y escucharan eso a la luz del uso del mismo término en el Antiguo Testamento, que es básicamente el equivalente griego del término para la Asamblea del Señor, usado en textos como los textos de los libros de Moisés, que describe a Dios descendiendo sobre el monte Sinaí e Israel convocado a asamblea en la presencia misma de Dios. Eso nos ayuda a ver de qué se tratan las iglesias. No es solo una reunión de seres humanos. Es realmente el pueblo de Dios reunido en la presencia de Dios. Y por supuesto, Pablo enfatiza que hay unidad en este pueblo de Dios desde lo antiguo hasta lo nuevo. Definitivamente hay cambios que vienen como resultado de la venida de Cristo. Pero Pablo enfatiza en Romanos 9 al 11 ese tema de un solo olivo, en el cual las ramas de olivo silvestre, los gentiles ahora están siendo injertadas por la fe en Cristo, un solo olivo, un solo pueblo de Dios.
¿Por qué fue Dios tan paciente y misericordioso con Israel en el Antiguo Testamento?
Dios fue muy paciente, misericordioso y piadoso con Israel en el Antiguo Testamento debido al pacto que Dios estableció con su pueblo, ya sea el pacto abrahámico o el pacto mosaico, mediante el cual Dios se comprometió a ser el Señor de este pueblo y luego a ser su pueblo. En el contexto de este pacto, cuando el pueblo se rebeló contra Dios y violó sus mandamientos, el Señor fue muy misericordioso con ellos a causa del pacto. Les dio muchas oportunidades para arrepentirse y regresar a Él. Hay un incidente significativo en Éxodo capítulo 32, cuando el pueblo hizo el becerro de oro y lo adoraron. Dijeron, «Estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto». Cuando la ira del Señor ardía en el corazón y decidió consumirlos, Moisés, en ese momento, estaba con el Señor, en el monte. Dios quería destruir al pueblo, pero Moisés imploró al Señor por su pueblo. Moisés dijo al Señor, «Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a quienes juraste por ti mismo, y les dijiste, «Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra que te he prometido, la daré a tu descendencia, y la heredarán para siempre». Aquí Moisés recurrió al pacto, y le recordó al Señor usando el pacto que estableció con Abraham, Isaac y Jacob. Por lo tanto, el resultado de esta oración está en el versículo 14. El Señor se arrepintió del desastre que había dicho que traería sobre su pueblo. El Señor decidió no consumir ni destruir al pueblo debido a la oración de Moisés, porque Moisés se volvió al amor inquebrantable del Señor, la gloria del Señor entre las naciones, y le recordó al Señor su pacto.
La paciencia de Dios y su gracia con la gente del Antiguo Testamento es un consuelo asombroso para mí. Veo que incluso desde el principio, Dios está demostrando su carácter, su paciencia, su voluntad de soportarnos. Durante el tiempo que sea necesario. Y eso, para mí y creo que para cualquiera que viva incluso en la era del Nuevo Pacto, es ver el presagio de eso en el Antiguo Pacto. Dios es muy paciente con el pueblo de Israel. Creo que Él es aún más paciente con nosotros hoy debido a las bendiciones del Nuevo Pacto. Es parte de quién es Él. Es lo que Él hace para amarnos, para darnos el tiempo necesario para que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, atraernos a Él y dejarnos claro que Él es un Dios misericordioso y amoroso. Ciertamente hay un límite para esa paciencia, pero Dios va mucho más allá de lo que creo que podríamos imaginar razonablemente que merecemos, y su paciencia con el pueblo del Antiguo Pacto es un consuelo para mí incluso hoy.
¿Se benefician las personas no salvas en la iglesia de estar en pacto con Dios?
Dentro de nuestras iglesias hay personas que están incluidas en el pacto, pero no son salvas. La gran pregunta es, ¿cómo se benefician esas personas al estar en el pacto? ¿Cómo los bendice Dios? ¿Cómo recibieron la palabra? ¿Cómo disfrutan del compañerismo cristiano? ¿Cómo disfrutan de buenos conceptos que puedan guiarlos en sus vidas? Quizás la mejor manera de entenderlo sea mirando las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7. Está hablando de cuestiones matrimoniales relacionadas con creyentes y no creyentes, y en el versículo 14 dice Pablo, el marido incrédulo es santificado por la mujer o su esposa. He aquí una buena pregunta. ¿El hecho de que esté casado con su esposa lo hace salvo? Pablo no está hablando de salvación. Está hablando de alguien que está dentro del pacto de la iglesia, pero no es salvo. Y el concepto de santidad aquí es decir que él se apartó del mundo aunque no sea salvo. Para una persona así y muchas otras, estarían dentro del pacto de la iglesia, aunque no dentro de los salvos, pero tendrían muchas bendiciones. Disfrutarían de los privilegios especiales de Dios de ser parte de ese pacto. Así que una vez más disfrutan de la comunión. Disfrutan de los buenos consejos de la palabra de Dios. Disfrutan de todos los privilegios de estar juntos. Incluso si no son salvos.
El pacto de Dios es tan asombroso y tan vasto que incluso las personas que no tienen una relación con Cristo, pero son parte de una familia de la iglesia, se benefician de ese pacto. Pablo hace esta declaración bastante sorprendente en 1 Corintios 7, donde dice que el cónyuge incrédulo de un creyente, es santificado por su relación. E incluso los hijos de ese creyente son santificados. Podemos debatir exactamente qué significa que sean santificados, pero claramente es algo bueno. Hay un beneficio allí de alguna manera, porque ese incrédulo está conectado en una relación con un creyente. Dios los bendice. Dios hace algo más en sus vidas que lo que hace si no están conectados a ello en absoluto. Entonces hay algún beneficio espiritual allí. Está sucediendo algo que Dios está haciendo por ellos y que de otra manera no recibirían. Pero incluso en un sentido más general, siendo parte de un pueblo del pacto, un pueblo que busca seguir a Dios y vivir una vida como la de Cristo, habrá una especie de exceso, un desbordamiento de eso en la vida de los no creyentes. Se beneficiarán incluso de la comunidad, del compañerismo, del amor y del servicio que surge de esa comunidad. Y creo que, en última instancia, todo eso está diseñado para llevar a alguien hacia Dios, quien es el autor de ese pacto.
¿Qué es la inspiración del Espíritu Santo?
La inspiración del Espíritu Santo es, en sentido amplio, el espíritu que guía a los autores humanos a escribir precisamente lo que Dios quería comunicar con palabras. Entonces, el término teológico es confluencia. Eso es a la vez lo humano y, sin embargo, lo divino. Y, por supuesto, eso varía. A veces es muy obvio lo divino, otras veces lo humano parece muy obvio, incluso con una gramática que no es del todo correcta y otras cosas así. Y, sin embargo, muy exactamente, Dios está usando a ese autor humano, supervisando a ese autor humano, para escribir en las palabras del manuscrito original exactamente lo que Dios quería comunicar. Y entonces tienes 2 Timoteo 3:16, que Dios inspiró su palabra, o que está respirada, está exhalado, teopneustos. Y sin embargo, es autoritario. Es absoluto, es verbal, es nuevamente esta confluencia. Y no tiene error. Podemos confiar en él en todos los sentidos, y entonces es suficiente. Juzgar todo lo demás, ya sean los credos, ya sea el magisterio y la tradición de la Iglesia. Todo lo demás finalmente regresa a la Biblia misma. ¿Se alinea correctamente con la palabra de Dios?
Cuando hablamos de la inspiración de las Escrituras por el Espíritu Santo, a lo que nos referimos principalmente es a que las Escrituras son principalmente un producto de la actividad divina. Y entonces, la inspiración tiene que ver con el producto que se produce, a través de la obra misma de Dios. Ahora bien, esto no significa que Dios, al producir las Escrituras en sus diversas formas y géneros, esté anulando las habilidades y capacidades humanas naturales, el lenguaje, etc., de estos autores humanos. Pero lo que sí significa es que la persona principal que interviene en la creación de las Escrituras es Dios mismo. Ahora bien, el movimiento de Dios no está en contradicción con el movimiento, por así decirlo, de los autores humanos, pero hay lo que llamaríamos una confluencia, una unión de la actividad divina y humana, de modo que lo que el propio humano, los autores querían decir, y de hecho dijeron, son las mismas cosas que Dios de hecho los impulsó a querer decir, por así decirlo. Esto no significa que estos escritores fueran robots, o que Dios extrajera completamente sus mentes, simplemente significa que Dios es capaz, a través de los deseos, el lenguaje y las habilidades de los humanos, para decir exactamente lo que Él quiere decir. La inspiración de las Escrituras tiene que ver con Dios como autor de las Escrituras, a través de autores humanos y autores verdaderamente humanos.
¿Qué queremos decir cuando decimos que los escritores de las Escrituras fueron inspirados por el Espíritu Santo?
Cuando decimos que los escritores de las Escrituras fueron inspirados por el Espíritu, queremos decir que Dios se movió de tal manera en sus mentes, que sin subvertir sus personalidades individuales, sin borrar las influencias culturales que tenían, etc., Dios se aseguró de que lo que escribieran fuera su palabra, fueran las mismas palabras que Él quería en papel para revelar a la humanidad quién es Él y cómo actúa y qué requiere de nosotros. Entonces, cuando Pablo escribió Primera de Corintios, no se sentó primero y oró y dijo, «Señor, inspírame a escribir Primera de Corintios». Él simplemente escribió una carta a los corintios. Y sin embargo, en ese proceso, el Espíritu estaba obrando en la mente de Pablo, de modo que Primera de Corintios no es solo una carta a una iglesia del primer siglo, sino que es una revelación para el pueblo de Dios.
La Biblia dice de sí misma que es inspirada.
En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es exhalada por Dios. Dios sopló por su Espíritu Santo en las vidas y mentes de los apóstoles y profetas, y los guió en el proceso de escritura. Entonces, la inspiración o aliento que Dios usó para darnos las Escrituras vino a través del Espíritu Santo. Hay otro versículo en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, que ilustra aún más este punto. El apóstol Pedro dijo, porque ninguna profecía jamás fue producida por voluntad humana, sino que los hombres santos son impulsados por Dios siendo guiados por el Espíritu Santo. Los hombres santos aquí son los escritores que gobernaron ya sea el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, y dice que fueron llevados por el Espíritu Santo. Fueron llevados como si el Espíritu Santo los sostuviera y los elevara durante el proceso de una inspiración. No sabemos cómo sucedieron los detalles de este proceso. Fue un proceso milagroso. No podemos poner los detalles bajo el microscopio para saber cómo obró el Espíritu Santo en ellos. Lo que sabemos es que Él usó sus antecedentes. Usó sus culturas. Utilizó sus circunstancias y las circunstancias de sus lectores originales. Los impulsó a pensar y responder preguntas. Sin embargo, los escritores fueron preparados por el Espíritu Santo. Estaban preparados para esta regla y fueron guiados en esta regla sin llegar a ser como máquinas de escribir. No, Dios no convirtió a los apóstoles y profetas en computadoras o máquinas de escribir. Más bien, Él usó todos sus dones, toda su cultura y todas sus ideas, que Él mismo puso en ellos y los guió en el proceso de inspiración. De una manera tan milagrosa que produjo este libro único para nosotros.
Pedro capta la verdadera idea del Espíritu que inspira a los escritores de las Escrituras. Pedro nos describe la diferencia entre la propia experiencia personal de los eventos que uno ve y los que sus ojos presencian. Pedro dice que en el monte de la Transfiguración escucha una voz del cielo, pero él dice que hay una palabra más segura que está disponible para sus lectores, y esa es la palabra de las Escrituras, porque los escritores de las Escrituras son hombres que son llevados por el Espíritu Santo. Y dice que debido a que son llevados por el Espíritu, inspirados por el Espíritu Santo, estos jinetes no nos someten a sus propias interpretaciones de las cosas que ven o que experimentan. En otras palabras, la Escritura se convierte en un género en sí misma porque está inspirada por el Espíritu Santo. Estos escritores no son los típicos escritores que se sientan a registrar sus pensamientos o sus experiencias y no simplemente intentan interpretar esas experiencias para nosotros. Una persona puede ver un evento y lo interpreta de una manera, y otra persona ve un evento y lo interpreta de una manera diferente. Sin embargo, los escritores de las Escrituras están inspirados por el Espíritu para garantizar que el mensaje que nos dan sea el mensaje mismo de Dios, la interpretación adecuada de las cosas que registran. Los evangelios gnósticos, solo como ejemplo, al no estar inspirados por el Espíritu, pueden contarnos algunos de los mismos eventos de la vida de Jesús, pero interpretan a Jesús como una persona diferente al Jesús de los evangelios canónicos. Debido a que estos evangelios son inspirados por el Espíritu Santo, Jesús se nos presenta como el Cristo, el Hijo del Dios vivo, Cristo según el Antiguo Testamento. Ser inspirado por Dios significa, entonces, recibir las palabras que el escritor nos va a dar, así como cuáles son los acontecimientos de la vida de Jesús y los dichos de la vida de Jesús y los evangelios o el Antiguo Testamento, qué acontecimientos de la obra de Dios con Israel va a tratar, de qué reyes nos va a hablar y en las epístolas cuáles son las formas en que debe operar la iglesia. Pablo y Pedro y los otros escritores del Nuevo Testamento, así como los escritores del Antiguo Testamento, no solo nos están dando cuáles son sus mejores pensamientos o sus mejores conjeturas sobre cómo debemos vivir como cristianos. Ellos, en cambio, siendo cuidados por el Espíritu, nos están dando la misma palabra de Dios.
¿Cómo trabajaron juntos el Espíritu Santo y los autores humanos en inspiración orgánica?
Por inspiración orgánica, los teólogos quieren decir que es una forma de describir cómo Dios se comunica con nosotros. La Biblia, que es la palabra inspirada de Dios, su mensaje para nosotros, a través de instrumentos humanos. Por inspiración orgánica, quieren decir que los autores humanos hablaron con sus propias palabras, con su propio vocabulario, con su propia personalidad, abordando situaciones específicas del contexto. Por ejemplo, Pablo escucha las preocupaciones de la iglesia en Filipos y piensa en ellas. Él responde. En su humanidad responde usando sus palabras, su lenguaje, su personalidad, su comprensión de la situación. Sin embargo, Dios está trabajando en eso. El Espíritu Santo lo está inspirando, guiándolo, dándole las palabras para decir, aunque vengan de su mente, de su personalidad, de su propio lenguaje. Es orgánico en ese sentido. La Escritura es completamente humana y completamente divina y viene a través de autores humanos, pero es la palabra de Dios comunicada.
Dios puede hablar directamente desde una montaña. Eso lo vemos en las Escrituras, pero el Espíritu Santo también puede inspirar nuestras facultades humanas. E incluso cuando el Espíritu Santo hablaba directamente a los profetas, a veces el estilo resultaba diferente de un profeta a otro. Dios incluso tiene un apodo especial para Ezequiel, hijo del hombre, por ejemplo. Entonces no significaba que el estilo no pudiera incluir el estilo del autor, que Dios no obró a través de las facultades humanas. Pero aún así era el producto de Dios cuando salió. Dios se aseguró de que su mensaje fuera preservado cuidadosamente a través de estos autores humanos.
¿Fueron las Escrituras escritas principalmente para el pueblo del pacto de Dios?
En Éxodo y Deuteronomio, leemos cómo Dios le pidió a Moisés que escribiera todo lo que les había dado en el pacto. Estos son eventos para hacer pactos, donde Dios está dando su ley a su pueblo. Y la ley prevé la posibilidad de volver a copiar estos documentos. Y así leemos en Josué cómo a Josué también se le pidió que copiara las palabras de la ley. Y esto volvió a contar la historia de cómo Dios había liberado a su pueblo de la esclavitud de Egipto y cómo los estaba convirtiendo en su pueblo único y peculiar. Ahora, por supuesto, esta misión se repite en el Nuevo Testamento cuando Pedro retoma las palabras de Éxodo 19 para decir cómo la iglesia en Asia Menor es también un sacerdocio real y una nación santa. Y así, a lo largo de las Escrituras, vemos que la Biblia se da principalmente al pueblo de Dios, pero también con el fin de contar la historia de Dios al mundo, como dice Pedro, que puedes contar las excelencias de su grandeza y cómo has sido sacado de las tinieblas a su luz maravillosa.
Hay muchas personas que tratarán de distinguir entre cristianos y no cristianos, o el mundo en general, y el pueblo especial de Dios, que ha sido salvado por la sangre de Jesús, hablando de aquellos que están dentro de la caja del pueblo de Dios, personas especiales que son salvas como la comunidad del pacto. Y luego diremos que la revelación de Dios que se nos da en las Escrituras es para esa comunidad y no para el resto del mundo. Pero hay algo que siempre debemos tener presente cuando pensamos de esta manera. En un sentido muy general, todo ser humano está en pacto con Dios y por tanto en comunidad de pacto con Dios. Después de todo, los pactos con Adán y Noé se hicieron con todo el pueblo. Entonces, existe un sentido amplio, este sentido general, en el que cada ser humano, ya sea que esté o no en la iglesia, esté o no en Israel, en los días del Antiguo Testamento, estaba en pacto con Dios en virtud de esos pactos primitivos. Entonces estas personas tienen la responsabilidad de recibir las Escrituras y obedecerlas. ¿Dios los hará responsables? Bueno, sea cual sea el grado de comprensión que tengan de la Biblia, creo que la respuesta es sí. Ahora, Dios sí mantiene a su pueblo de pacto especial en el Israel del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Israel y la Iglesia juntos en Cristo. Son especialmente responsables de obedecer la palabra escrita de Dios. Pero el hecho es que toda la tierra, y en la medida en que comprendan y conozcan las enseñanzas de la Biblia, también deben obedecer a Dios, porque están en pacto con Dios, en virtud de Adán y Noé. Por eso es justo decir, como lo hace la Confesión de Westminster, que todas las personas y todos los lugares en todo momento son responsables de obedecer la ley moral de Dios, resumida en los 10 mandamientos. Es porque estas cosas son reveladas según Romanos capítulo 1 y Salmo 19. Estos principios básicos de la ley de Dios son revelados a todas las personas, tengan la Biblia misma o no. Se les da por revelación general, así que siempre tuvimos que recordar que cuando hablamos del pueblo del pacto especial de Dios, ya sea que estemos hablando de Israel en el Antiguo Testamento o de judíos y gentiles juntos en la iglesia hoy en Cristo, Estamos hablando sobre personas que tienen una responsabilidad especial ante las enseñanzas de las Escrituras. Pero el mundo entero también es responsable de obedecer lo que saben que las Escrituras enseñan en cualquier medida que Dios se lo haya revelado por revelación general.
Las Escrituras en realidad fueron escritas principalmente para el pueblo del pacto de Dios, pero eso no es lo mismo que decir exclusivamente. Tiene un propósito primordial, incluso en términos de las audiencias originales. Diríamos que fue escrito para ellos, pero también fue escrito para nosotros. Entonces Pablo escribió a los corintios, le escribió a Timoteo, Moisés le escribió al pueblo de Israel, pero también fue escrito para que nosotros lo ganemos y nos beneficiemos en el futuro como parte del pueblo del pacto de Dios.
Sin embargo, sigue siendo palabra de Dios.
Sigue siendo verdad. Todavía tiene poder, independientemente de nuestra relación con el pacto. Entonces también tiene una aplicación. Para todos, porque nos muestra quién es Dios. Nos muestra nuestra relación con Él y nuestra necesidad de Él. Fue escrito principalmente para una audiencia particular, pero tiene una aplicación mucho más amplia y no es excluyente de ninguna manera.
¿Por qué es importante saber que el Espíritu Santo da dones espirituales a todos los creyentes?
Es importante que nos demos cuenta de que el Espíritu Santo da dones espirituales a todos los creyentes para mantenernos humildes y depender unos de otros. Eso parece haber sido olvidado por la iglesia en Corinto. Pablo tiene que usar el cuerpo de imágenes de Cristo de una manera muy poderosa en 1 Corintios 12. Por un lado, para reprender a aquellos con ministerios de alta visibilidad, que pueden pensar que no necesitan a los otros miembros del cuerpo que tienen dones espirituales de muy baja visibilidad. Pablo dice que el ojo no puede decir a la mano no te necesito, ni la cabeza puede decir a los pies no te necesito. Necesitamos de todos los miembros del cuerpo. De la misma manera, aquellos que tal vez no tengan dones espirituales, enseñanza o liderazgo muy visibles, pueden verse tentados a pensar que no tengo nada que aportar al cuerpo. Y Pablo también usa esa analogía cuando habla de un pie que dice, porque no soy una mano, no pertenezco al cuerpo en absoluto. Y eso puede tentarnos a ser reacios a servir o a ser pasivos y recibir únicamente otro servicio. Mientras que si recordamos que Dios da dones mediante el Espíritu a todos los miembros del cuerpo, honramos a cada miembro del cuerpo. Glorificamos a Dios por su sabiduría al poner a cada miembro en el lugar correcto y somos lo suficientemente humildes como para saber cuánto nos necesitamos unos a otros.
Podría sorprender a algunos cristianos darse cuenta de que el Espíritu Santo se dispensa con mucha moderación en el Antiguo Testamento. Se otorga a determinadas personas, normalmente líderes de Israel o el rey David, durante un periodo de tiempo. Lo que sucede cuando llegamos a Pentecostés y a la iglesia después de la ascensión de Jesús. Y el don del Espíritu es lo que podríamos llamar la democratización del Espíritu, el don del Espíritu a todos los creyentes. Esto es importante por varias razones. En primer lugar, es importante porque Dios hizo una promesa en Joel, capítulo 2, de que en los últimos días, es decir, cuando los propósitos de Dios se hubieran cumplido cuando el reino de Dios hubiera llegado, una señal de eso sería el don del Espíritu sobre todas las personas. Y ese es exactamente el pasaje que alega citas de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Entonces es importante porque es un regalo y una señal del nuevo pacto. En segundo lugar, es importante porque el Espíritu Santo es dado para capacitarnos para la misión y por eso es que a los apóstoles se les dijo que esperaran en Jerusalén hasta que viniera el don del Espíritu. Y cuando llegó el don del Espíritu, fueron enviados a la misión. Entonces la importancia del Espíritu es que todos los creyentes tienen el Espíritu. Son los últimos días. El reino de Dios ha llegado. Pero con eso está el ímpetu, el mando y el poder para la misión.
Es el Espíritu Santo quien da un don a todos los creyentes. Y es muy importante para nosotros saber que es el Espíritu Santo quien es el proveedor, quien es el dador. Y como dador, Él da a cualquiera y a todos según su voluntad y propósito para que no tengamos nada de qué jactarnos. Si eres un buen predicador, eres un buen predicador porque eso es un don del Espíritu Santo. Y por tanto, no es de nosotros. Por lo tanto, no necesitamos poder jactarnos de cualquier cosa que necesitemos hacer en la iglesia porque es un don gratuito. Ni siquiera tenemos que empezar a pedirlo. Sé que algunas personas querrían decir, oh, dame este regalo o aquel regalo. Si tu padre o tu madre van al mercado y te traen un regalo, no lo estás solicitando. Es Él quien decidió qué traerte. De la misma manera, el Espíritu Santo es el proveedor, es dador de todos los dones espirituales. En la iglesia.
¿Cuál es el propósito principal de los dones espirituales?
El propósito principal de los dones espirituales es edificar el cuerpo de Cristo, edificar la iglesia y hacerla completamente madura en Jesucristo. Y así, Cristo al ascender a lo alto dio dones a su pueblo. El Espíritu Santo distribuye estos dones a cada miembro de la iglesia, para que a medida que cada miembro use su don o sus dones, la iglesia se edifique en amor y llegue a ser todo lo que Cristo quiere que sea. Entonces a cada creyente, a cada miembro de la iglesia, el Espíritu le da un don, o dones, de dirección o enseñanza, o fe, o desde una posición continuista. Profecía, hablar en lenguas, el Espíritu es quien soberanamente da estos regalos. Reconocemos el don, o dones que el Espíritu nos da. Debemos estar listos para usar esos dones y participar en el ministerio usando esos dones y a medida que lo hacemos, la iglesia crece. La iglesia se expande. La iglesia es edificada para llegar a ser todo lo que Jesucristo quiere que sea.
Tanto Pedro como Pablo están de acuerdo en que el propósito principal de los dones espirituales es edificar el cuerpo de Cristo tanto en tamaño como en madurez espiritual. Pedro escribe en 1 de Pedro 4 que si tienen dones, los aprovechen los unos para con los otros, ya sean dones de hablar como de hablar de parte de Dios. Los dones de servicio sirven como aquellos a quienes Dios les ha dado fortaleza, y ya sea escribiendo a los romanos, a los corintios o a los efesios. Pablo describe estos dones como expresiones tangibles de gracia donde a cada miembro se le dan diferentes dones para que podamos depender unos de otros. Entonces es una expresión muy inusual, de interdependencia social. Entre judíos y griegos, entre hombres y mujeres, entre esclavos y libres. Pablo iba directamente en contra del ideal estoico de la autosuficiencia. Y hoy, en Occidente luchamos contra esta idea de individualismo rudo. Entonces, los dones espirituales se dan y distribuyen a diferentes miembros del cuerpo de Cristo para que podamos servirnos unos a otros y luego juntos servir a la misión de Cristo en el mundo.
Cuando Pablo está lidiando con un abuso de los dones espirituales en Corinto, en los capítulos 12 al 14 de 1 de Corintios, Pablo enfatiza que el propósito principal de los dones espirituales es edificar el cuerpo de Cristo. Destaca que en el capítulo 12 profundiza sobre el cuerpo. Él enfatiza esto en el capítulo 14, mostrando cómo algunos dones particulares son más edificantes para el cuerpo en general que otros. Y justo entre ellos, tiene el capítulo 13, un capítulo sobre el amor, donde comienza diciendo que si tengo todos los dones, pero no tengo amor, no tengo nada. Y luego, al final del capítulo, dice, bueno, los regalos algún día pasarán, pero el amor será para siempre. Y justo en el medio, tiene esta definición de amor. Enumera características del amor, que, si has leído el resto de la carta, contrastan precisamente con el comportamiento de los corintios. Entonces los dones espirituales son buenos, los dones de Dios son buenos. Pero es por amor que sabemos utilizar esos dones para el propósito para el cual Dios nos los dio. Para edificar el cuerpo de Cristo.
¿Qué papel deben jugar los dones espirituales en la vida de la iglesia?
Los diversos dones que otorga el Espíritu Santo tienen un papel importante en la vida de la iglesia. Fundamentalmente, como dice Pablo en 1 Corintios 12, su propósito es permitir que cada uno de nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, edifiquemos todo el cuerpo para el bien común. Entonces, la misión del Espíritu al darnos dones es en realidad glorificar a Cristo y hacernos crecer en madurez. Y se ve que no solamente en 1 Corintios 12, sino también cuando Pablo habla de algunos dones espirituales específicos para la enseñanza en Efesios 4, donde dice que los apóstoles y profetas, evangelistas, pastores y maestros, son todos dados para equipar a los santos para obras de ministerio para que cada miembro del cuerpo de Cristo pueda contribuir mientras servimos juntos a la edificación del cuerpo en madurez, en verdad y en amor.
¿Qué papel deben jugar los dones espirituales en la vida de la iglesia? Quiero decir, esta puede ser una de esas preguntas divisivas. Entonces, por ejemplo, alguien puede encontrar ciertas iglesias que enfatizan un don espiritual sobre otros dones espirituales. Pero es importante tener en cuenta que en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 7, por ejemplo, se nos dice que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para hacer el bien. Así que los dones espirituales fueron dados por Dios a la iglesia para el bien. Que todos los creyentes puedan servir y que puedan servirse unos a otros dentro de la iglesia y crecer juntos como un cuerpo. Y por lo tanto eso significará que ningún don espiritual es inferior al otro. Pero todos los dones espirituales son igualmente importantes en el reino de Dios para edificar la iglesia y ayudarnos a servir mejor a Dios juntos.
¿Cómo podemos descubrir nuestros dones espirituales?
Los dones espirituales son una parte muy importante de la vida cristiana. Creo que nuevamente es natural preguntar cuál es mi don espiritual a medida que leemos las Escrituras. Todos los tenemos. Pero ¿cómo los conocemos? ¿Cómo podemos usarlos? Creo que me vienen a la mente algunas cosas. Ciertamente es útil preguntar a otras personas en nuestros círculos cristianos. Si pueden identificar y ver dones espirituales en nosotros, tal vez nos den alguna dirección. En segundo lugar, creo que es útil probar varias áreas. Si cree que podría tener el don de servicio, intente servir. Si cree que podría tener el don de enseñar, busque un lugar para enseñar, etc. Y creo que si ese don está realmente presente dentro de nosotros, por el Espíritu, habrá cierto grado de éxito y bendición y ciertamente avance ministerial a medida que usemos esos dones. Quizás en tercer lugar, hay una especie de confirmación que llega una vez que encontramos ese don y un rey como Jeremías dice que tiene fuego en los huesos. Creo que tal vez un amigo mío que tiene el don de dar y Dios lo ha bendecido enormemente con la capacidad de ganar dinero en el ámbito de los negocios. Y le pregunté un día, ¿por qué das tanto? Y él dijo, realmente, ya sabes, no puedo no hacerlo porque ese placer espiritual. Que yo recibo a medida que doy. Se siente como si estuviera cantando la canción que me hicieron cantar. Creo que esas tres cosas, consejos de otros, prueba y error, y luego tal vez una especie de bendición o confirmación interna subjetiva. Personal, a medida que encontramos el don correcto que tenemos.
En 1 Corintios capítulo 12, versículo 7, el Señor da un don espiritual u otros dones a aquellos que son miembros del cuerpo de Cristo para las necesidades mutuas de ese cuerpo de Cristo. Y encontramos nuestros dones espirituales cuando los probamos. Y si continuamos intentándolos y comenzamos a probar cualquier ministerio que exista a nuestro alrededor, entonces empezamos a sentirnos cómodos haciéndolos. Disfrutamos haciéndolos, estamos felices de hacerlos. Y luego producimos frutos de nuestro trabajo, de lo que hacemos. Y la gente que nos rodea se siente bendecida por nuestro trabajo y nosotros estamos felices. También nos sentimos bendecidos de poder hacerlos. Eso significa que hemos encontrado nuestros dones espirituales de manera similar a cómo descubrimos nuestros talentos físicos.
¿Cuál es el uso apropiado y el énfasis de los dones espirituales?
Para entender el énfasis apropiado en los dones espirituales, debemos recurrir a Pablo. Entonces Pablo, en 1 Corintios, su punto principal fue que los dones espirituales son para la edificación de la unidad en el cuerpo de Cristo. Así que por mucho que haya diversidad de dones, existe un objetivo general de construir unidad en la iglesia. Y entonces Pablo se basará en eso en un libro como Efesios, donde dice que el objetivo final de estos dones espirituales es edificar el cuerpo de Cristo hasta un hombre maduro, pero también hasta la unidad. Y así, mientras pensamos en cuál es el énfasis adecuado no es encontrar la realización personal u operar en nuestros dones más fuertes. Ese no es el énfasis adecuado. Si bien esas cosas son buenas, no se les da el énfasis adecuado. El énfasis que nos da Pablo es que debemos apuntar al servicio. Para la edificación de la iglesia. Y entonces, cuando miras el catálogo de dones en 1 de Corintios 12, por ejemplo, lo que ves es que Pablo dice que todas estas cosas tienen un propósito: edificar el cuerpo de Cristo, e incluso cuando Pablo dice al final del capítulo 12, «Desead los mayores dones», su énfasis no es que ciertos dones sean mucho mejores. Entonces, hablar en lenguas es mejor que enseñar o algo por el estilo. Su punto es desear aquellos dones que edifiquen al máximo el cuerpo de Cristo, que edifiquen al máximo el cuerpo de Cristo en términos de unidad, que edifiquen al máximo el cuerpo de Cristo en términos de madurez espiritual y teológica. Y entonces creo que eso es lo que debemos enfatizar cuando hablamos del uso de los dones espirituales en la iglesia.
Con respecto al uso apropiado y énfasis de los dones espirituales, primero, creo que debemos reconocer la diversidad de dones dentro del cuerpo de Cristo. Si podemos entender y estar de acuerdo, todos reciben el don del Espíritu para servirle a Él, a su iglesia, al mundo de Dios, y hay una gran diversidad allí. Personalmente, no veo los dones del Nuevo Testamento que menciona Pablo como exhaustivos. Puede que haya más, pero esto aborda directamente el uso y énfasis de estas cosas. En cuanto al uso, quiero mencionar dos cosas. Una, es que no se limitan a la iglesia local misma. Esto ciertamente no debe socavar su uso en la iglesia local con respecto al don de amor, compasión, administración, misericordia o cualquiera que sea el caso. Hay muchas oportunidades dentro del cuerpo de Cristo cuando se trata de nuestro compañerismo y amor juntos, y servicio juntos, para emplear esos dones. Pero esos dones también deben ejercerse fuera de la iglesia, y eso se hace a través de nuestras diversas vocaciones. Cuando digo vocaciones, hablo de donde trabajamos, pero más allá de eso, nuestros vecindarios, nuestra familia, lugares donde vivimos, somos y hacemos. Entonces los dones espirituales parecen flexionarse en esas direcciones también. En términos del uso adecuado y el énfasis de estas cosas, nuevamente, hay tanta diversidad que es difícil ser específico, pero algo que debemos tener siempre presente es que cualquier ejercicio de un don espiritual que no podamos trazar líneas rectas hacia el amor de Dios y el de otras personas es probablemente un mal uso de ese don. Entonces, independientemente de dónde se utilice este don, ya sea dentro de la iglesia, fuera de la iglesia o en la vida familiar y crianza, en prácticas comerciales o cualquier otra cosa, si estás ejerciendo un don que el Espíritu realmente te está dando y no puedes trazar líneas rectas entre eso y el amor a Dios y a otras personas, entonces probablemente deberías retroceder y reconsiderar.
¿Puede el Espíritu dar dones espirituales que no están en las listas de dones que se encuentran en las Escrituras?
El Espíritu Santo es libre de otorgar dones que no se mencionan específicamente en las Escrituras, yo diría, porque, ya sabes, si miras las listas de dones de Pablo, Romanos capítulo 12 incluye cosas como profetizar, pero también dar, etc. Primera de Corintios capítulo 12. Y en realidad 12 al 14 incluye alrededor de tres listas diferentes de dones. A veces solo miramos el de Corintios 12. 8 al 10, pero también tenemos 12, 28 y 29. También tenemos 14, 26, etc. Luego tienes Efesios 4 versículo 11. Ese es un poco diferente. Pero cuando comparas las diferentes listas de dones, parece que son listas aleatorias y el punto es que Dios simplemente tiene diferentes miembros del cuerpo. Él nos crea. Él nos regala de diferentes maneras y cada uno de nosotros es una bendición, cada uno de nosotros es importante y necesitamos trabajar juntos para la edificación del cuerpo. El punto no es tanto hacer que una lista particular sea definitiva.
El don espiritual es algo que Dios da a todo su pueblo. Creo que cada cristiano tiene al menos uno. Y que las listas de dones en el Nuevo Testamento son solo ejemplos. Hay muchos, muchos más que no figuran en el Nuevo Testamento. Pero lo que todos tienen en común es que se usan y ejercen en beneficio de otros para hacer avanzar el Evangelio y, en última instancia, por supuesto, para glorificar a Dios. En las Escrituras hay una serie de dones del Espíritu Santo enumerados y eso puede plantear la pregunta. ¿Son todos ellos o posiblemente hay más dones que nunca se mencionan en las Escrituras? Y hay una parte de mí que quiere decir, bueno, ¿quién soy yo para decirle al Espíritu Santo que no puede dar más regalos a menos que estén en esa lista? Pero creo que cuando miramos incluso cómo se enumeran esos regalos y los lugares en los que se enumeran, ninguno de ellos está completo en sí mismo. No hay dos regalos idénticos. Hay algún cruce, hay cierta superposición. Pero lo que Pablo les dice a los romanos o a los corintios o lo que dice Pedro, son todos diferentes. Entonces sería posible que los corintios miraran su lista y dijeran, oh, esto es todo lo que hay. Y los romanos dirían, oh no, hay otros. Y creo que también cuando miramos cómo opera el Espíritu Santo dentro del Nuevo Testamento, dentro de las Escrituras en su conjunto, hay muchas cosas que se nos dice que Dios hace, sobre las cuales las Escrituras no son específicas. Se nos habla de otros profetas que profetizaron, pero no sabemos qué profetizaron, pero sabemos que lo hicieron y sabemos que fue de Dios. Así que creo que debemos permitirle a Dios tener rienda suelta, por así decirlo, que si el Espíritu Santo así lo desea, dar regalos que no están particularmente en una lista. Eso es absolutamente aceptable.
¿Crees que los dones espirituales milagrosos han cesado o que continúan hoy?
¿Han cesado hoy los dones espirituales milagrosos? Hay dos posiciones para este tema. La posición cesacionista cree que estos milagrosos dones sobrenaturales realmente han cesado, es decir, el Espíritu Santo ya no distribuye dones como profecía, hablar en lenguas, interpretación de lenguas, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, curaciones y milagros. Los cesacionistas no afirman que Dios no pueda sanar o que no pueda realizar lo milagroso. Pero la posición sí afirma que Dios no sana, no realiza lo milagroso a través de personas que poseen estos dones milagrosos sobrenaturales. Un apoyo clave para esta posición es que el propósito de los dones espirituales, particularmente estos dones milagrosos, era confirmar el mensaje del Evangelio y a los mensajeros del Evangelio, es decir, los apóstoles. Una vez confirmados el Evangelio y los mensajeros del Evangelio, por estos dones milagrosos, el Espíritu Santo dejó de distribuirlos en la iglesia. La posición continuista afirma que el Espíritu Santo continúa distribuyendo estos dones milagrosos. Tienen dones de profecía, hablar en lenguas, interpretación de lenguas, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, sanidades y milagros. Él continúa distribuyendo estos regalos hoy para que continúen en la iglesia. Un apoyo clave para esta posición es que el propósito principal de los dones espirituales es edificar el cuerpo de Cristo, edificar la iglesia para que llegue a ser completamente madura. Y dado que la iglesia no ha completado su camino hacia la madurez, todos los dones espirituales, incluidos los milagrosos dones espirituales, son necesarios hoy, y el Espíritu continúa distribuyéndolos a la iglesia.
Los dones espirituales sobrenaturales fueron adquiridos al final de la era apostólica en la iglesia primitiva. Sabemos esto porque Pablo nos dice, claramente, Efesios, capítulo 2, versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el mismo Cristo Jesús. Pablo dice que hay una era apostólica, la era de establecer los cimientos de la iglesia sobre la cual estamos edificados hoy. Entonces no establecemos la iglesia, sino que somos edificados sobre este fundamento que fue puesto por los apóstoles, los profetas y Cristo mismo. Por lo tanto, los dones espirituales estaban ligados a la era del establecimiento de la iglesia con respecto a las enseñanzas apostólicas. También los dones espirituales están relacionados con una revelación, la revelación de Dios sobre sí mismo. Debido a su naturaleza reveladora, son instrumentos que Dios usó para revelarse. El escritor de la Epístola a los Hebreos dice estas palabras en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, habló Dios a nuestros padres por los profetas. Pero en estos últimos días Él nos ha hablado por su Hijo. Dios habló hace mucho tiempo a nuestros padres a través de los profetas en sueños y visiones y de muchas maneras. Pero en los últimos días, nos ha hablado por Cristo, por su Hijo. Cristo se convirtió en la encarnación divina hasta la revelación y el tiempo posterior, porque Él es la palabra de Dios. Dios nos ha hablado en los últimos días en Cristo. Y al completarse el registro de esta revelación en las Escrituras, la revelación se ha detenido, y Dios no se revela a nosotros en una nueva revelación, porque la revelación se completó con la encarnación de Cristo en su persona y en su obra. Por lo tanto, los dones espirituales sobrenaturales, milagrosos, debido a que estaban vinculados a la revelación, se habían apoderado al final de registrar la revelación en las Escrituras. Entendemos que esto no significa que Dios no haga milagros hoy, o que el Espíritu Santo no esté obrando hoy. Por el contrario, Dios enfatiza la importancia de orar por los enfermos porque la oración de fe salvará al que está enfermo. Otro punto que me gustaría destacar es que el Espíritu Santo tiene una obra continua mientras usa a las personas, transforma a los pecadores y los regenera. Y este es un milagro muy grande que el Espíritu Santo hace todos los días en la vida de los pecadores. Así que no puedo ver que los milagros hayan cesado. Los milagros todavía existen. El Espíritu Santo todavía obra, pero los dones milagrosos fueron exclusivamente para la era apostólica.
Algunas personas han argumentado que ciertos dones espirituales y sucesos milagrosos no son para hoy, pero cuando Pablo enumera los dones, no distingue, ya sabes, aquí hay superdones y aquí hay otros tipos de dones. No distingue lo natural y lo sobrenatural. En cualquier caso, ese no era el tipo de distinción que alguien habría hecho en el primer siglo. Entonces necesitamos todos los regalos. Necesitamos a todos los miembros del cuerpo de Cristo. Si estás amputando a ciertos miembros, o como a otras iglesias te gusta recolectar a todos los miembros amputados, debes saber que eso no es un cuerpo completo. Entonces, lo que vemos en 1 Corintios 13, 8 al 10 es que dones como la profecía, las lenguas y el conocimiento, nuevamente, eso es lo que no siempre consideramos un don sobrenatural, pero en el contexto de 1 Corintios, probablemente tenga que ver con el don de enseñar. Pero que estas cosas pasarán cuando tengamos pleno conocimiento en el contexto o cuando lo veamos cara a cara. Entonces, cuando Jesús regrese, no necesitaremos esos regalos porque tendremos algo mucho mejor. Pero no hay indicios de que tales regalos desaparezcan antes de ese momento. No se menciona que los regalos, como ese, se detendrían. En realidad es la enseñanza lo que detendrían. Es posbíblico. No es la idea de que esto continuaría. Y entonces, si la preocupación es, bueno, no podemos tener dones posbíblicos como la profecía porque podrían competir con el canon, no compitieron con el canon mientras se escribía el canon. Obviamente no todas las profecías fueron registradas en las Escrituras porque tenemos como cientos de miles probablemente en el primer siglo. Si podemos creerle a Pablo que en una iglesia en casa regular en 1 Corintios 14 tienes tal vez dos o tres personas profetizando por semana. Ya sabes, todos estos por año, se suman los años de todas las iglesias en casas en el Imperio Romano. Sería mucha profecía, pero no competía con el canon, nunca estuvo destinado a tener esa función. Entonces, decir que esas cosas habrían cesado, porque competiría con las Escrituras, quiero decir, la enseñanza podría correr el riesgo de competir con las Escrituras también, no es así. Tienes una profecía falsa, tienes enseñanzas falsas, cosas que contradicen las Escrituras. En esos casos, necesitamos usar el discernimiento y ver cuál es cuál. Pero las tienes también, porque existe la posibilidad de haber enseñanzas falsas. Ya sabes, he experimentado algunos de estos dones espirituales. Creo en ellos, pero a veces he estado tentado a creer que cesaron. Solo porque lo haría mucho más simple, no tendrías que usar el discernimiento. Pero esa no es la solución que nos da. Las Escrituras dicen que debemos discernir el bien del mal. Eso es cierto en el caso de la profecía. Esa también es una verdadera enseñanza.
Hay dos razones por las que debemos creer que los milagros continúan dentro del cristianismo cada día. Uno de ellos es que si miramos hacia atrás en la historia cristiana, hay evidencia mucho después de los apóstoles de que hubo eventos milagrosos que tuvieron lugar prácticamente en todo el mundo, desde las islas irlandesas hasta Asia Central en la Ruta de la Seda. Hay una historia tremenda tras otra de la provisión milagrosa de Dios. Así lo vemos en la historia cristiana. Ahora que el cristianismo está extendido hoy por todo el mundo, la segunda forma en que lo vemos es que los cristianos de todo el mundo están informando acontecimientos milagrosos en sus propias vidas, curaciones milagrosas, visitas de ángeles y todo tipo de otras historias sobre las que leemos en el Nuevo Testamento y que quizás no debería sorprendernos ver en todo el mundo hoy. Entonces hay una continuidad a lo largo de toda la historia cristiana y hay una continuidad cuando miramos lo que está sucediendo en todo el mundo en el cristianismo hoy.